El abuelo. Son las 8 de la mañana. Comienza el paseo del bebé. Salen del portal lentamente, como si se tratara de una maniobra que hubiera de ser ejecutada con un elevado nivel de precisión. Algo no va bien. Por fin, tras varios intentos, consiguen salir. El andar del señor es manifiestamente mecánico. Pudiera ser que se hubiera golpeado con la puerta de entrada, un tanto pequeña, para un bloque de pisos tan enorme. La pierna izquierda no presenta dificultad alguna, pero la derecha necesita dos movimientos para acoplarse. Con el primero, rígido, consigue doblar la rodilla. Con el segundo, de arrastre, logra avanzar en la dirección adecuada. Mira hacia adelante. En la silla solo se aprecia un bulto tapado por una colcha. Él sonríe. Parece feliz, como si disfrutara con la labor que le ha sido encomendada. O quizá sea el viento frío de principios del mes de diciembre, el causante del rictus contraído de su rostro. Por lo que he podido conocer durante mi larga trayectoria como ente diseñado para llevar a cabo complejas tareas de observación profesional, hacerse cargo de un nieto para que sus padres puedan compatibilizar el desempeño laboral con la crianza, socialmente está muy bien visto y, en consecuencia, parece que los abuelos lo hacen con agrado, sin importarles el esfuerzo y la dedicación que esta tarea implica. Por otra parte, sin duda, es la manera más directa para favorecer la economía familiar cuando los ingresos son ajustados en relación con el coste de la vida. Cualquier ciudadano que se tropezara con él en este momento podría suponer que lleva a la criatura a la escuela infantil para menores de 3 años. Sin embargo, con frecuencia, la vida de estas gentes aporta un nivel de complejidad mayor del que se puede apreciar a primera vista. Sigo las instrucciones y doy por finalizado el primer rastreo oficial. Pasados los 2 meses de rigor, de nuevo aquí. Son las 8:30. Inicio de nuevo el seguimiento de las dos personas que me fueron asignadas. Han entrado en el centro de salud del barrio. El adulto tendrá visita médica, o quizá les traigan sangre para un posterior análisis. También podría ser que la criatura tuviera una cita con pediatría. Fuera, a estas horas, el tiempo está desapacible. Antes de penetrar en el interior, el señor se quita la gorra. Dentro debe hacer calor porque también se desprende rápidamente del abrigo. Como agente X, tengo prohibido entrar en el interior de los edificios. De eso se encarga mi compañero XB. Por tanto, termina mi actuación. Son las 11 de la mañana del séptimo día de mayo. Ambos se hallan ahora en una calle amplia de la ciudad. Debe tratarse de una vía céntrica porque las franquicias de las marcas más exitosas lucen todo su potencial de atracción, mostrando en los escaparates sus artículos con exuberancia en algunos casos, con elegancia en otros. La lluvia debió hacer acto de presencia en los días anteriores, porque se aprecia cierto grado de humedad en el asfalto. el sol, que de vez en cuando se asoma acogedor, más pronto que tarde la evaporará. La extremidad inferior derecha del conductor ha mejorado notablemente su tracción, aunque todavía persiste alguna dificultad. La sonrisa no cambia, sigue presente, como si estuviera esculpida en su cara. Ahora puedo apreciar que la ocupante de la silla es una niña. Sus brazos agitan con impaciencia un osito y una pelota que penden de un cordel sobre su cabeza. Creo que siente cierta impotencia por no poder hacer realidad su deseo de arrojarlos al pavimento. De pronto, se ha olvidado de los juguetes aéreos. Su mirada se concentra en el ambiente, como si se hallara absorbida por la abundancia de colores, sonidos, texturas que la rodean. De agosto. En el ayuntamiento suena una sirena que marca el inicio del mediodía. Explicación. Este acto, según la información de que dispongo, procede de tiempos lejanos, cuando la mayor parte de la población se dedicaba a las labores agropecuarias y las horas se correspondían con la posición del sol. La pareja está en el parque que hay cerca de su casa. Se encuentran sentados en un banco y, al momento, se levantan y se dirigen al tobogán. Él no renquea, parece plenamente recuperado de su lesión. La pequeña sube, asegurando bien sus pisadas, por los peldaños de la escalera. El abuelo, vigilante, siempre a su lado, y baja deslizándose suavemente hasta llegar al suelo. Ejecuta esta acción con mucha tranquilidad, lo que me hace pensar que la ha realizado en repetidas ocasiones. En el banco, colgado de un brazo de la silla, hay una bolsa de tela con dos barras de pan. Una de ellas empezada. Explicación. Uno de los dos tenía hambre, o el hecho de despuntarla es una práctica cotidiana que repiten día tras día como un ritual. El undécimo día de octubre, mi brazo derecho emite las señales horarias de las dos. Así que llamo a mi jefa mediante el tatuaje telefónico que tengo instalado en el brazo izquierdo. Me indica que cierre el seguimiento y regrese con prontitud porque la reunión del equipo va a comenzar. Cerca de mí hay un grupo de unas 20 personas. Al frente de ellas una chica joven de unos 30 años, portadora de un paraguas verde, les explica la historia de la escultura que preside la plaza de esta parte de la ciudad. Para no levantar sospechas, pongo el minúsculo micro que la empresa ha alojado en el cuello de mi jersey en la posición 5, la única capaz de transformar en voz el movimiento de los labios. Otoño y primavera, así es como se llaman mis personajes Diana, están volviendo al hogar. Hay una alta probabilidad de que vengan del parque. Otoño camina de forma rápida y armónica. Debe tener prisa por llegar a casa. Explicación. Es tarde. La niña tiene hambre y su comida está a medio hacer. O siente una repentina necesidad de visitar el aseo con inmediatez. Primavera, que ya camina con destreza, va de la mano de él. Ahora, la pareja y la silla entran al edificio fácilmente, sin ningún tipo de contrariedad. De repente, empieza a sonar una marcha marcial. Explicación. Están comprobando el buen funcionamiento de los altavoces municipales. Mañana será el Día de la Hispanidad. Primer final. En la reunión entre el agente humanoide de inteligencia artificial, su compañero XB, la jefa de equipo y la CEO de la empresa multinacional, que en ese momento se encontraba en Nueva York, se ha dado por finalizado el seguimiento. Se enviará un informe con los datos de otoño a la empresa que lo encargó y otro de primavera a la Dirección Provincial de Educación. El primero, con toda seguridad, será sancionado por no incorporarse al puesto de trabajo una vez superada la lesión que le produjo el accidente laboral. Los padres tendrán que dar explicaciones convincentes sobre las causas de la no escolarización de la menor. Segundo final. En la reunión, tras hora y media de debate, se decidió enviar los vídeos del seguimiento a las redes sociales que mayor difusión tenían. Estas, a su vez, ofrecían el mejor precio por cada minuto de emisión. El abuelo y la nieta recibieron millones y millones de likes. En vistas de tan desmesurado grado de aceptación, la Agencia Estatal de Comunicación los propuso como modelos a imitar para mejorar la convivencia en los núcleos familiares y reducir de esta manera los problemas emocionales que sacudían al país. Tercer final. El abuelo, en realidad, era un soltero de unos 60 años que vivía en el piso de enfrente de los padres de la niña. Aprovechó la baja laboral y su experiencia en la realización de las tareas domésticas para ofrecerse como asistente permanente y cuidador de la pequeña. El precio que recibiría por ello duplicaría el que venía cobrando en la construcción. Aunque él nunca llegó a saberlo, las creencias de los vecinos abrieron el camino para el beneplácito. Estos eran partidarios de educar a los niños exclusivamente en el seno familiar, con el fin de proporcionarles la estricta formación religiosa que demandaba su congregación.